Alejandro, podés escucharme, te habla Américo Schwarman aquí desde LT11, Radio Nacional Concepción del Uruguay, desde Entre Ríos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Américo? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos y todas.
Muy bien, tenemos mucho interés en conversar con vos acerca de este proyecto de el proyecto de ley a nivel nacional de creación del Instituto Nacional del Libro. ¿En qué consiste básicamente?
Mira, es un proyecto que es un anhelo bastante antiguo, viejo, digamos, del sector del libro, porque a diferencia de otras áreas de la cultura, digamos, el cine, el teatro, la música, que tienen su instituto, el sector del libro no lo ha tenido. Y hubo proyectos anteriores que finalmente, por estas razones, no prosperaron. Ahora, lo cierto es que el sector del libro es un área emblemática, tradicional del mundo de la cultura argentina. Digo, afuera de la Argentina es muy reconocido el país a través de su literatura y, sin embargo, no cuenta con instituto y diría más. Ha contado con políticas, pero bastante oscilantes. Ahora, afortunadamente, eso se ha restablecido. Hay nuevamente buenas políticas para el libro, pero lo cierto es que de gobierno a gobierno cambia eso y en el largo plazo se ven los efectos de que no hay una estrategia de largo plazo para sostener y apuntar al sector del libro en sus distintas manifestaciones, el complejo mundo del libro que involucra una cantidad de actores, ¿no? Entonces, la idea del instituto es generar un ente en el marco del Ministerio de Cultura en el cual participen una serie de actores del libro y pueda pensar políticas de mediano, pero básicamente de largo plazo, y el Estado interviniendo con recursos para sostener ese sector, ¿no? Que tiene y ha tenido una serie de problemas justamente por la ausencia de políticas planificadas. Así que lo que viene a hacer el instituto, en cierto sentido, es reparar un déficit, una ausencia de muchísimo tiempo y darle un impulso al sector del libro. Básicamente, de manera muy rápida, es eso.
Decías recién que la música, el cine, la industria cinematográfica cuentan con sus institutos nacionales. ¿Alguno Correcto. De ellos es institucionalmente el modelo de esta propuesta?
Sí, totalmente. Nosotros trabajamos en base a las experiencias del Instituto del Cine, del Instituto de la Música y en parte también del teatro, y también viendo qué aspectos positivos, qué aspectos se podían corregir, pero también adecuándolo a la realidad del sector del libro, que tiene otra particularidad, ¿no? Digo, que tiene una complejidad de actores. Pero también tomamos como ejemplo las políticas del libro en México, en Francia, en Polonia. Tratamos de capturar un poco qué estaba haciendo en lugares y ver de qué manera eso se podía plasmar en un proyecto que, por supuesto, como todo proyecto de ley, que busca ser factible, que busca tener una incidencia real en el mundo del libro, necesita ser conversado, negociado con los propios actores. Y ahí, bueno, es otra instancia. Uno tiene un proyecto ideal en la cabeza, pero lo cierto es que su realidad implica ese ejercicio democrático, para mí muy interesante, que es ponerlo a disposición de quienes en efecto no solamente van a ser sus beneficiarios más inmediatos, sino que van a tener que participar y definir las políticas desde dentro. Así que bueno, tuvo como varias instancias la definición del proyecto. Tomar esas instituciones como modelo que mencionabas vos, y después un largo proceso de conversación y negociación con actores que no siempre coinciden, ¿no? Eso hay que tenerlo presente.
Claro, porque hay editoriales comerciales, digamos, muy grandes, muy importantes, algunas de ellas de capitales internacionales, digamos, transnacionales. Hay editoriales pequeñas, hay editoriales universitarias, independientes, cooperativas. Es un panorama de una enorme complejidad, ¿verdad?
Absolutamente. Ahí tenés, está muy bien lo que planteás, porque ahí lo que marcaste rápidamente son la diversidad, pero también polos, digamos, un polo más concentrado, más orientado a una rentabilidad elevada y rápida que representarían esos grupos editoriales, que a su vez tienen varios sellos adentro, y después un universo muy heterogéneo de pequeños sellos, con perfiles, identidades y trayectorias muy distintas, la ambición, después hay que ver cuán factible es, tratar de contener a todos y, por supuesto, que beneficie a aquellos que más lo necesitan, que son aquellos que, por tamaño, por dimensiones, por razones estructurales, no pueden tener una visibilidad, una circulación nacional importante, que son aquellos sellos pequeños y medianos, ¿no?, que se ven limitados por cómo se configura el sector. Entonces, hay que hacer una especie de equilibrio ahí entre interés y necesidad de todos, beneficiando a quien más lo necesita, a quien necesita el Estado, en definitiva. Porque los grupos empresariales grandes, por supuesto, no solamente se benefician, sino que controlan el mercado. El mercado está de su lado. El tema es qué lugar tiene que tener el aparato público para apuntar a la cultura. Y antes de avanzar en algo que me gustaría señalar, es importante tener presente que cuando uno habla de esto, no está hablando de editoriales meramente como negocios. De esta clase de discusiones depende los libros que van a circular, qué se va a leer, qué obras van a estar disponibles y qué obras nunca van a tener una manifestación, se van a materializar en forma de libro, ¿no? Es decir, finalmente, qué vamos a leer como sociedad y qué autores y autoras van a poder publicar. Es el punto central, no es solamente la cuestión comercial, la cantidad de trabajadores y trabajadoras están involucrados, por supuesto que es central, pero también estamos hablando de el universo literario.
Alejandro, te quería preguntar justamente en torno un poco a esto que estás mencionando sobre qué libros se van a poder llegar a leer o qué libros son accesibles en la actualidad. ¿Qué datos actuales hay de cómo estamos Argentina respecto a otros países de Latinoamérica en lo que es la cantidad de consumo o acceso a libros? Es decir, ¿qué cantidad de libros en promedio puede adquirir, comprar, conseguir cada argentino y cuál es un poco la tradición de adquisición en torno a otros países? ¿Cómo vienen justamente esos datos?
Sí, a ver, ahí tenés un... Antes de responder esa pregunta, me gustaría añadir algo del anterior, porque me parece importante señalar. Hablamos de editoriales y vos planteaste esa diversidad que compone el universo editorial, pero ciertamente no son los únicos actores, son actores, digamos, que estructuran o que organizan el mundo del libro, los editores, editoriales, pero ciertamente ahí se suman las librerías, los distribuidores, los talleres gráficos, y después los distintos trabajadores y trabajadoras, desde los escritores, por supuesto, que dan origen, los traductores, los editores, en fin, los editores me refiero a los quienes trabajan en el editorial, o los diseñadores. Es decir, el mundo del libro es un mundo complejo, con una cantidad de actores muy diversos, y la idea de un proyecto así es que, entendiendo las diferencias de esa realidad, los incorpore y los incluya, sino como decisores, porque tampoco un órgano así puede incluir a todos, pero sí al menos como usuarios, perdón, como beneficiarios de eso, que de alguna manera los beneficios de un edicto así les llegue a todos. Entonces, quería señalar eso. Ahora, tu pregunta en particular, hay datos muy distintos. Argentina, en términos, hagamos un paréntesis con la cuarentena, con la pandemia, que eso un poco trastocó todo, y por un lado no tenemos datos muy certeros, pero por otro lado los datos no revelan la potencia literaria o intelectual de un país en esta circunstancia. Pero hasta hace unos meses atrás, nosotros estábamos en el ámbito de lengua castellana cercanos a México en cantidad de títulos. ¿Qué quiero decir? Títulos que se producen, es un número genérico, ¿sí? Quiero decir, hay desde autoediciones, gente que quiere publicar su obra y se autoedita, y publicaciones de institución, etcétera, y editoriales tal como las que estamos hablando. Ahí se componen un montón. Entonces estamos similar a México, lejos de España, y en segundo lugar.
Es un dato muy potente ese, Alejandro, porque si yo no estoy perdido, tenemos una población que es casi tres veces menor a México.
Bueno, ese es un... A ver, siempre usamos la comparación con México porque somos las dos grandes industrias editoriales de la región, pero ese dato, el que acabas de decir vos, cuando lo per cápita, ahí Argentina se coloca en primer o segundo lugar de acuerdo al año en títulos por habitante. Uruguay está muy alto también, ¿no?, en títulos por habitante. Pero Argentina suele estar primero. En ese sentido hay una potencia, digamos, una energía creativa, cultural, que se expresa después en los libros. Pero también eso se ve en la cantidad de librerías que hay. Argentina tiene un número muy alto. A ver, perdón. Argentina no tiene un número alto de librerías, Buenos Aires. Y este es un tema no menor, que el instituto fue central en las discusiones cuando Daniel Filmus me convocó a pensar el proyecto, es las fuertes asimetrías territoriales. Argentina tiene un número de librerías muy importante en comparación con México, pero por supuesto, pero si lo comparamos dentro del país entre distritos, ahí hay un serio problema de distribución, ¿no? Pero entonces, ese es un dato, el número de librerías, el número de títulos, y en términos de libros leídos por habitante, hemos caído en el número en los últimos años. Sería bueno tener una nueva encuesta, la encuesta que se publicó en 2017 con información de un par de años de antes, muestra que un 44% de la población dice haber leído al menos un libro. También esto es producto de un montón de variables, ¿no? Es decir, no es que la gente no quiere leer. Hay el tema de política pública, ahí hay costo del libro, ahí hay accesibilidad. Si no hay librería, obviamente la gente lee menos porque no tiene acceso. En fin, hay una cantidad de variables que no indican necesariamente competencias, disposiciones, intereses por la lectura, pero no por eso no hay que dejar de atenderlo, hay que estar atento de qué políticas hacen falta para sostener y promover algo que, esta es una posición personal, pero creo que políticamente estaríamos de acuerdo, la importancia del libro, la importancia de que se lea, de que se construya un hábito lector, que no es un hábito evidente, natural, digamos, hay que construirlo, hay que formarlo, y el Estado, y los Estados, digo, provinciales, municipales, pero sobre todo el Estado Nacional, tienen mucho que hacer en ese respecto, ¿no?
Te iba a preguntar, justamente, no quería interrumpirte el desarrollo conceptual, porque es muy importante para entender el panorama, pero se me ocurría cuáles serían, o incluso cómo se construirían las prioridades de las políticas a desarrollar en ese instituto. Por ejemplo, ¿es un objetivo deseable que el instituto impulse un abaratamiento del libro, que se ha transformado en un objeto muy caro hoy?
Sí, a ver, es un punto importante y delicado. Digo, en todas las reuniones que tengo con editores, con libros, digo, es el tema central. Hago una aclaración. El instituto en sí no es una política pública. El instituto, me refiero a la ley de creación del instituto, si eventualmente se aprueba, es dar el marco para generar un ente que a partir de ahí se van a generar políticas públicas. ¿Por qué hago esta distinción? Porque si bien el instituto puede tener algunas funciones, objetivos, son los actores que lo integran quienes van a poder decidir qué prioridades se van a dar. Es decir, yo lo que hago, por lo menos lo que hice en el momento de formular el proyecto y hablar con ellos, es, bueno, ¿cuál es el mejor marco para que una vez que ustedes se sienten a negociar, decidan las prioridades? Yo entiendo que ese va a ser un punto central, y en esos puntos no puede soslayarse algo que se viene arrastrando, no sabría decirte de cuándo, pero desde varias décadas seguro, que es el oligopolio de la producción de papel para libro, ¿no? El papel en general, pero para libro en particular. Hay pocas empresas concentradas que definen el precio, pese a que es un commodity, definen sistemáticamente el precio, y eso es el insumo principal del libro físico, ¿no? Claro. ¿No? El libro digital tiene otro canal, otra forma de producción, pero el libro físico, que pese a lo que se diga, digamos, todas estas profecías acerca de la desaparición del libro físico, bueno, lo cierto es que en los países centrales eso se ha estancado, e incluso en algunos ha retrocedido la venta de libros digitales respecto al físico. El físico se sigue manteniendo, el libro papel, el clásico, sigue siendo importante. Entonces, en ese sentido, no pasa lo mismo que pasó en la música, es otra experiencia distinta con el libro. Entonces, teniendo en cuenta eso, discutir el tema de cómo se forma el precio del libro, y en particular el del papel, es un paso necesario. Menciono eso, pero se podrían mencionar otros aspectos, como por ejemplo el tema de la distribución, de los fletes, ¿no? Que en un país tan grande y con serios problemas de transporte y distribución en el mercado del libro, hace que, si bien el libro no puede aumentarse el precio, digamos, un librero de Entre Ríos, de Jujuy, de Bariloche, no importa el lugar del país, tiene que poner el mismo precio. ¿Por qué? Porque hay una ley que obliga a que el mismo título tiene que tener el mismo precio en todo el país. Entonces, quien tiene que comerse la diferencia, quien tiene que hacerse cargo del flete, porque no puede aumentar el precio, son los libreros o distribuidores. Claro. Entonces, la librería es un negocio de muy baja rentabilidad, y encima tiene que sufrir, digamos, ese problema de costos, lo cual hace todavía más inviable el negocio de la librería.
¿Será cuestión de pensar en el ya en el marco del instituto, que esa es la pregunta que viene, ¿no? Como, sí. ¿Cuál es la situación en el tratamiento parlamentario del proyecto? Pero, digo, quizás sea interesante para agendarlo, pensar en algún tipo de sistema de compensación regional, algo como una ley de coparticipación del costo de flete, porque realmente, digo, ya no solamente por la cuestión de los libreros y libreras de todo el interior del país, sino también porque son muchos menos los títulos, entre otras razones por esa, que llegan a estar accesibles a quienes viven en el interior del país, ¿verdad?
Sí, totalmente de acuerdo. Si el Estado no tiene una política, sea cual fuese, desde la que mencionás vos, que podría ser una forma, o generar acuerdos con el correo para que los libros sean subsidiados, o en fin, digo, hay una manera. Quien termina definiendo qué libros llegan o no llegan es el mercado, y el mercado es un mercado concentrado, y entonces quien tiene más capacidad de poder llevar sus libros a este punto del país son básicamente las grandes empresas. Entonces, no solamente tenemos un problema de pocas librerías, sino que, la mayor parte de las provincias, ciudades y pueblos del país, sino que cuando llegan los libros de las grandes empresas, y muchas editoriales pequeñas y medianas tienen serias dificultades para hacer llegar sus libros. Entonces tenemos pocos libros y poca diversidad, poca bibliodiversidad, como solemos decir, ¿no? Entonces tenemos un problema doble. Es decir, ¿qué libros llegan? Y tenemos un problema de acceso, pero también hay otro problema, es decir, editoriales pequeñas del interior que quieren crecer. Digo, interior, yo soy cordobés, digo, a mí nunca me cerró la palabra interior, pero bueno.
Sí, a nosotros tampoco, pero es como digo, una más sencilla.
Claro, la uso, pero bueno. Entonces, editoriales de las provincias, las ciudades, vos, para generar una editorial que funcione, esto es algo de escala, necesitas tener más librerías. Ahora, si yo estoy en Río Cuarto, digamos, y quiero vender libros, y llego solamente a la librería de Río Cuarto, bueno, es un problema. Entonces no, porque no voy a poder tener escala, voy a tener que imprimir 100 ejemplares a lo sumo. Entonces no me conviene, y si no me conviene, no abro una editorial. Y si no abro una editorial, ¿qué pasa con los autores y autoras de Río Cuarto que no tienen acceso a las editoriales de Buenos Aires, donde se concentra gran parte de la producción? Entonces también tenemos un problema, no solamente de quienes quieren leer en el conjunto del país que no llegan, sino también de un montón de producción que no puede canalizar a través del libro, y termina en autoediciones, que por más que respetable que sea esa actitud, ese género, lo cierto es que las autoediciones no tienen distribución, no llegan a librería, no tienen promoción, no tienen visibilización, y va en desmedro de obras, y lo que terminamos generando es que nos estamos perdiendo seguramente mucha y buena literatura de todo el país, ¿no? Uh-huh. Justamente por problemas, o sea, finalmente la cuestión literaria se tiene que pensar a partir de problemas políticos, sociales, materiales, económicos, ¿no? Y si no vemos eso, vamos a tener problemas finalmente culturales como los que estamos teniendo.
Alejandro, te quedó ahí en el aire la pregunta acerca de en qué situación está el proyecto en la discusión parlamentaria.
Mira, el proyecto tuvo un año, en el año 2018, fue el año de formulación del proyecto, donde trabajamos intensamente con un colega, con Ebro Ostrovieski, y por supuesto con Daniel, con el equipo de Daniel Filmus, y en abril de 2019 ingresó a la Cámara de Diputados, tuvo un tratamiento en Comisión de Cultura para pasar a presupuesto, pero lo que se dio, o sea, fue aprobado en Comisión de Cultura, pero al ingresar los nuevos diputados y diputadas a la Cámara, hay una recomposición, tiene que volver a ser tratado en Comisión de Cultura para aplazar el presupuesto. La pandemia no colaboró, digamos, la cuarentena no colaboró a agilizar los trámites parlamentarios, y por supuesto hay algunas prioridades en el gobierno. De todos modos, hace un mes hubo una reunión por Zoom muy grande organizada por la Unión de Escritoras y Escritores, donde participaron los ministros Bauer de Cultura, Trota de Educación, pero también las diputadas, incluso de la oposición, ¿no? Que dice Las Caglia, que es del PRO, que está al frente de la Comisión de Cultura, y Carolina Moisés, que es del Frente de Todos, que está la vicepresidenta de la Comisión de Cultura, y ambas se comprometieron a que avance, lo mismo que Trota y Bauer, y otros funcionarios ligados al libro participaron de ahí. Entonces, hay una buena voluntad, hay un compromiso. Yo creo que la dificultad pasa menos por los tiempos parlamentarios, que en sí ya es una dificultad, pero el principal problema es, para mí, sentar a las distintas partes a que acuerden un proyecto común, que eso no es fácil. Por más que todos sean beneficiados, hay una negociación de que hay un proyecto posible y un proyecto ideal. Hay que trabajar por ese proyecto posible, porque cada uno, por supuesto, va a querer tener más representantes y va a querer tener más presencia en ese instituto, y lo cual es absolutamente legítimo, pero un proyecto ambicioso como es este implica que cada uno ceda una parte para poder negociar, y es lo que estuvimos haciendo en los años anteriores, y espero que en esta nueva rueda de negociaciones, bueno, yo creo que, aparte de mí, que yo participé sobre todo en la fase inicial y que ahora estoy participando también, pero me parece mejor incluso que ahora hayan sumado nuevos actores en la discusión. Así que bueno, va a depender de cómo se haga ese trabajo político. Insisto, la cuarentena no ayuda mucho por la dificultad para reunirse, pero está avanzando.
Y al mismo tiempo es como que la cuarentena y la pandemia en sí, porque hasta en eso, ¿no? Hay una discusión si la causante del desastre económico en ciernes es la cuarentena o es la pandemia. Creo que la razonabilidad...
Lo usé como sinónimos erróneamente, muy bien.
Sí, no, es la discusión que solemos tener cotidianamente. Pero yo pensaba, ya veníamos de una situación muy difícil de la industria editorial en nuestro país, agravada en los 4 años del gobierno anterior, sí. Y la pandemia o la cuarentena o la mezcla de ambas, sí. Aunque vos decías que hay pocos datos, sin duda debe haber sido un golpe duro también. Sí, en ese contexto es como que sería lógico que la ley saliera con mayor celeridad, ¿verdad?
Sí, pero paradójicamente dije sí y no. Quiero decir, sí, porque es necesaria, pero el proyecto de ley no ayudaría en inmediato. Quiero decir, sí te permitiría enfrentar con mayor lucidez, tiempo, recursos y energía futuras situaciones de crisis, ¿sí? Porque claro, te permite construir política a largo plazo, hacer una industria más robusta, más sólida, desarrollar mercados externos, que Argentina ha perdido muchísimas exportaciones, se ha convertido en un actor relativamente marginal en América Latina en términos de exportación, ¿no? Te permitiría pensar eso, entonces ante una futura crisis estar mejor parado. Pero en inmediato, esta no es la política. Para esta cuarentena, pandemia, situación crítica que estamos viviendo, este proyecto de ley, es decir, lo digo esto y recalco, porque para no generar una frustración, es decir, este proyecto de ley no sirve.
Es una expectativa que no es la adecuada.
Exactamente. El proyecto de ley es de fondo, es un proyecto de fondo que busca cambiar el paisaje del mundo editorial y del libro argentino, genera una transformación estructural, a eso apunta, ¿no? Y no sirve. Ahora necesitas otras políticas muy puntuales de apoyos, en fin, pero no el instituto.
Claro, hoy lo que debería, en todo caso, pero entiendo y comparto, no puede pasar por la discusión de la ley. Hoy lo que debería haber es un planteo desde esa diversidad de la industria editorial y de los distintos trabajadores y trabajadoras vinculados con la producción de libros, de pedirle al gobierno determinadas medidas que permitan apoyar, sostener, sobre todo pienso yo, nosotros mismos, este grupo de comunicadores y de animadores culturales que formamos la cooperativa El Miércoles, tenemos una pequeña editorial cooperativa, y hay centenares en todo el país de editoriales independientes, cooperativas, autogestionadas, que están en severos problemas, ¿no?
Sí, no, totalmente coincido, y de hecho el gobierno ha tenido algún gesto de escucha y de acercamiento y de reuniones. Uno siempre le gustaría más y más rápido, y de hecho, pero digo, hay que entender el contexto, hay que entender la agenda política y social de un gobierno para saber cuál es la idea con esto, pero este gobierno ha tenido mucha disposición al diálogo, y sobre todo vos mencionabas recién el contraste con el desastre de los 4 años anteriores, que Mira, menciono solamente un ejemplo que me parece muy ilustrativo. A inicio de 2016, no me acuerdo si 6, 7 de enero de 2016, Abeluto lo que hace es derogar todas las medidas de importación, de control de importación de libros. En la última fase del gobierno, en la vista tuvo serios problemas con el tema de la importación de libros y no había una política clara. Pero aún así, había algo, algunas cosas interesantes. Abeluto lo deroga y lo que sucedió es que hubo un ingreso irrestricto y limitado de libros y sobre todo muchos saldos españoles que estaban estoqueándose en depósitos europeos vinieron a Argentina por un euro, por dos pesos, digamos, y lo vendieron, o se inundaron al mercado, se generó un déficit comercial enorme por una importación irrestricta de libros. Que importar está bien en la medida que genera bibliodiversidad, riqueza cultural. Ahora, si vamos a tener saldos porque claro, los españoles no saben qué hacer con eso, esa no es una política del libro. Y eso fue presentado en su momento a través de tweets y una enorme alegría como la libertad y la biodiversidad, etcétera. O sea, no solamente no fue positivo para el sector editorial esa medida tal como planteaba, sino que fue la única medida. De ahí en más, ¿no? El gobierno anterior no tomó medidas para el sector del libro. Es decir, eso
gracias,
fue,
Alejandro. Alejandro Duhovne, con el proyecto de ley de creación del Instituto Nacional del Libro.